I Wanna Be Your Dog de los Stooges. Y ya estamos.
Los Stooges.
Los Stooges. Esa es la banda de covers uruguaya.
Los Stooges. Se presentan la Zitarrosa.
Se presenta la Zitarrosa. No, mentira. Estamos con Ceci García con los Stooges. Como que lo trajo de Wanna Be Your Dog de su álbum homónimo debut de 1969. ¿Cómo estás, Ceci?
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va?
Y la verdad acá, con esta música que nos trae, estamos muy felices.
Javier está mal porque en 3 días ya es lunes de vuelta, ¿no? Me deprime eso.
Pero sí, hay 2 días libres en el medio.
Bueno, pero vos sabés que en 3 días ya se acaba.
Sí, bueno,
es una cuestión de mentalidad.
Es una mentalidad que te gusta pensar en lo que
pongo el acento en la carga.
Claro, tipo.
Vos, pero pensá, en 3 días ya es lunes, vos.
Y bueno, papi.
Y la semana que viene va a ser lunes de vuelta,
¿no? No, sí, o sea, pero sí,
está,
bueno,
viene todos los días,
hasta que te jubiles y puedas tomar vino en tu casa. ¿Viste?
Pero
y pase, viva
después
la vida
del lunes va a llegar el martes y va a estar más cerca del viernes.
Sí.
Hay que pensar.
Y vamos a estar más cerca del lunes, además.
Che, loco, cortala con el lunes, papi, vamos arriba.
Bueno, está bien.
Pero
Los Stooges.
Los Stooges. ¿Cómo me gusta esta canción? Hoy viniste comentando algo de cantautores.
Sí, porque...
dale, contanos.
La Rolling Stone hizo un ranking de los 100 mejores cantautores de la historia, de todos los tiempos.
Sí.
Y para mí tuvo algunas curiosidades. Por ejemplo.
Bueno, vamos.
Puesto número 97, Taylor Swift.
Perdón, me perdí.
Taylor Swift.
Espera, me perdí. ¿Hizo una lista de qué?
De los 100 mejores cantautores. De... Y en el puesto número 97 está Taylor Swift. Cerrá y vamos, no hablamos más.
¿Los 100 mejores cantautores de qué?
De todos los tiempos.
Así nomás.
Taylor Swift en el 97.
Está Taylor Swift.
Está John Mayer.
No está Jim Morrison.
No está
Jim
Morrison.
Está Taylor Swift.
Está cualquiera, pues.
Está Taylor Swift.
¿Y está John Mayer Serrat?
No.
¿Jorge Lazaroff?
No, es del rock
universal,
del rock internacional.
Ah, no vale. Está Jaime Ross, por ejemplo.
Esa lista no vale nada. ¿Para qué?
La hermana de la coneja se ve que no la escucharon.
No, la escucharon.
Me encanta esa cosa porque.
97 Taylor, sí,
porque lo que hace es reafirmar, ¿no? Toda la cultura anglosajona, como que el resto no existiera.
No, Rolling Stone es como que cada vez reafirma más que no es una revista que le puede interesar a alguien que le interese la música.
En el puesto número 95 están los Bee Gees.
Buena banda.
Unos interesantes, a mitad de tabla está Kurt Cobain.
A mí lo que me pasa con esto es que es una cuestión onanista. O sea, ¿qué es eso? Es un onanismo total.
Caña Wilson en el 84. A ver, ¿por qué?
Es onanismo, es los tipos viendo su propia cultura.
Bjork en el 81, vos.
Bueno, ¿puedes dejar de decir la lista? Es los tipos viendo su propia cultura, su propia música. Es como una cosa... Sí.
Jay-Z está más cerca del puesto número 1 que Patti Smith, por ejemplo.
Jay-Z es un gran compositor, Patti Smith también.
¿Valor?
El tema es que es el problema
de
los rankings, ¿no? Porque es
injusto. No, pero vos podés hacer un ranking más abarcativo. Ah, obviamente después.
Un Javier Pérez
en un momento,
indignado.
No, pero en un momento vos ponderás, bueno, está este noveno, este décimo, no sé.
Bueno, ¿quieres saber quién está en el puesto número 1?
Dale.
Bob Dylan.
¡Ah, mentira!
Puesto número 2,
mentira.
Paul McCartney. Puesto número 3, John Lennon.
Bueno, está. Pasemos de esto.
Está. Ceci, no me gustó cómo arrancaste la carta. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hacer? Además de enojarnos con este ranking de la Rolling Stone, ¿qué
es
más
muy subjetivo, ¿no? A cargo del periodista de que lo
pero
hizo.
Pero más que subjetivo, como una cuestión así de superioridad de económica.
Norteamericana.
Pero hay algo re interesante de la lista. Es que figuran personas que son compositores cuyas canciones las interpretaron otros y que uno nunca les había visto la cara. Uh-huh. Y canciones como River Deep Mountain High, que la cantó Tina Turner, por ejemplo, la cantaban mucho antes, otras ahora no se me viene a la cabeza.
¿Y si hace justicia por algún otro, digamos, que vos digas, che, mira, te estuvieron bien en poner? Chocho Lazaroff no está, criminal.
Zitarrosa, por ejemplo.
Zitarrosa
tampoco está.
¿De
qué puesto está Zitarrosa?
Zitarrosa no está.
Ah, no está.
Es que, claro, ¿cómo decís? Es un ranking gringo, 100%, me mira a mí, a Inglaterra.
A dos manos,
y los demás países no existen. ¿Está Caetano Veloso, por ejemplo?
No está.
No sirve para nada eso, no sirve para nada.
Bueno, fotolibros.
Vamos a la realidad.
Dale.
Bien, porque entre el 16 y el 19 de agosto, el Centro de Fotografía presenta la cuarta edición de en CMYK, no sé si tiene una terminal, no sé cómo es la terminología.
Son los colores.
Sí, son los colores.
Cian, magenta, yellow y K, que no me acuerdo qué es. Un oyente sabe.
Espera que lo busco. Bueno,
dale.
Bien, y es un encuentro que se realizará sobre los temas de autoedición y el análisis y la práctica en colectivo del proceso de trabajo que lleva a hacer un fotolibro. Este, es para fotógrafos y aquellos que estén interesados en editar sus propios trabajos. Van a haber profesionales nacionales y extranjeros. Y van a haber exposiciones, visitas guiadas, una feria y se van a presentar libros. Este, todos los participantes podrán acceder a visitas guiadas. Y las novedades se van a ir agregando en el sitio web del Centro de Fotografía, en el Facebook y Twitter. Así que aquellos que estén interesados en conocer los lugares específicos, este, pueden ir siguiendo las redes sociales. Y va a ser en el Centro de Fotografía, en la Sala Gobalso del Sodre. El Centro de Fotografía inauguró su nueva sede.
Su nueva sede, sí.
En 18 de julio, 885.
Dice Gastón Pepe que fue, le gustó mucho.
Está pro.
Y hay exposiciones montadas ahí también en los tres niveles, así que ya hacen una recorrida completa.
Bien, CMIK, faltaba la K. La K es de Black.
Acá la tenés. Es de Caribe con K.
Es Caribe con K, pero en este caso.
Claro, es porque Black. Es el negro, cuando se unen los tres colores queda negro.
Perfecto. Nos hemos desasnado.
La nueva mañana te educa.
Y bueno, y el cine universitario es una convocatoria para cine amateur. Se trata de un festival donde pueden participar ciudadanos de todo el país, de entre 6 y 90 años de edad. Este. Se tienen que presentar.
O sea, que un Fidel Castro podría participar.
Podría participar. No sé si.
86,
sí.
Sí, sí.
Los géneros a tratar son documental, policial, comedia, drama, fantástico y terror. Y no puede tener una extensión máxima de 30 minutos.
¿9? Ah, pero 89.
Está hasta 90.
Raúl Castro tiene 84, entonces. No sé, estoy diciendo de memoria, pero.
Ah. Bueno,
o sea, un Fidel Castro puede
Fidel,
participar.
Fidel cumpleaños. Participar.
Justito, mira, Fidel, apurate porque el año que viene ya.
¿Y en qué género podría trabajar Fidel?
Lo veo documentalista.
Novela negra, Fidel.
¿Un policial?
Develando una faceta oculta de su personalidad.
Ah, claro, sí, me gusta.
O lo fantástico también.
Yo lo veo. Fantástico. No sé, bueno, pues. Vamos a ver si le avisamos que Fidel puede participar.
Le avisamos, le dejamos un mensaje.
Los trabajos se reciben hasta el 31 de agosto en el cine universitario en Canelones 1280, de martes a domingo desde 16 a 20 horas, en un sobre con el asunto Quinta Muestra de Nuevos Realizadores Uruguayos, Uruguay en Corto, así se llama. Y la exposición se va a estar desarrollando entre octubre y noviembre de 2015. Y hay unos mails de contacto por si tienen más consultas o dudas que quieran quitarse, favani@gmail.com y sebastianprates@gmail.com.
Bueno, muy bien.
Los Formidables, Ricky Musso y sus Formidables, la estrella del baile.
Bien, bueno, Ricky Musso, con su nueva banda luego de dejar el Cuarteto de Nos, están presentando su
muy
su
activo
disco.
Ricky Musso.
Sí.
El otro día se fue hasta Bendita TV a presentar su show.
Y el otro día lo vi en un documental de equipos que usan los guitarristas, que Ricky Musso tiene un encare interesantísimo. Que conecta MIDI y sincroniza los pedales a una pantalla. O sea, igual él se activa los pedales. Muy bueno, la verdad,
ingeniero,
muy
¿no?
interesante.
Es ingeniero, sí, y él en el cuarteto era el que grababa.
Claro.
Y era después era el freak que se quedaba con todo lo que grabaron los demás, jugando, cambiando los parámetros. ¿No? Era
una historia muy particular, porque el otro día escuchaba en una entrevista de que él tenía en la casa, en el sótano del abuelo, tenían aparatos extraños. Y un día una persona le dijo, vos sos el nieto de fulanito. Y le dijeron que era gente de la CIA, el abuelo, sí. Y la familia no sabía. Había telégrafos, había aparatos de comunicación en la casa. Y ellos nunca...
Pero es verdad que era gente
de la
CIA. Y en
un libro aparece el abuelo como identificado.
El abuelo Ricky Musso era gente de la CIA.
Por eso tenía todos esos aparatos rarísimos que cuando era chico accedía a eso.
O sea, ellos nunca pudieron comprobarlo porque el abuelo ya no vivía y como que fue un tema que decía que no se había tocado mucho en la familia. Pero lo curioso es que le mostraron un libro donde figuraba el abuelo y los amigos del abuelo. O sea, reconocían las caras de que sí, de que esa gente era conocida y había sido identificada como agente de la CIA. Así que ya tiene una impronta interesante desde el vamos, desde las raíces, ¿no? De tener acceso a botoncitos y palancas y soniditos. Y ahora está con Formidable y hace...
¿Te ha gustado Formidable?
Es diferente.
Es diferente.
Eso te dijo más popero. Más
claro.
Popero. Si uno escucha, por ejemplo, de Farmacia, de Ricky Musso, era una cosa totalmente experimental. Esto es un formato canción, digamos.
Claro.
Hace canciones.
Estuvo haciendo firma de autógrafos y está como incursionando en otro tipo de estilo que no es tan, no era tan propio de él. Él era más como se hacía los toques con Leo Maslía y
sí,
más
experimental. Sí, bueno, pero así ha logrado posicionarse en los medios y en las ventas, ¿no? Porque un disco que lo sacó por YouTube, así medio cosa sui generis, y después lo hizo disco, propiamente dicho, y lo está presentando en diferentes lados, y así que va a tocar hoy.
Esta noche, a las 21 horas, en la Sala Cita Rosa, bueno, con este disco formidable.
Cabras en el ascensor,
que tiene
que me gusta, loco.
Esa característica el enemigo, viste que todas las canciones de Ricky es un personaje víctima del mundo. Bueno, tiene las canciones una impronta de la que ya estamos acostumbrados, que está loco, escribe unas canciones delirantes buenísimas.
Sí, sí, sí.
Y pegadiza.
Sí, sí.
Así que bueno,
hoy 9 de la noche,
empezamos.
Muy bien.
Estamos escuchando No hay más tiempo que perder, de Dinamite, la Swing Factory, que se va a estar presentando esta noche a las 23 horas en Poliguana. Continúa presentando su disco No hay más tiempo que perder. El tema, el corte principal, el corte de difusión del disco es este que estamos escuchando. Está a la venta para descargar en la página web dinamitalaswingfactory.bandcamp.com, que es un universo nuevo para mí, Bandcamp. Que hay un montón de bandas que están probando el tema de
es una
de la
nueva plataforma para compartir ahí, sí, que está orientada más a las bandas, no tanto a, por ejemplo, productores de música electrónica, que creo que se decanta más por SoundCloud o por MixCloud, por ejemplo, para subir sus mixes y todo eso. Bandcamp creo que está pegando ahí en el público rockero.
Sí, y bueno, y luego del toque va, la noche continúa hasta que las velas ardan, con DJ El Pichuki, que hace una mezcla de blues, rock and roll, punk, garage, funk y disco. Así que tienen toda la noche para salir y pasarla bien en Poliguana. Bueno, siguiendo con música experimental y nuevas bandas que están incursionando en la escena montevideana, esta noche van a estar tocando Erika Chubosky, Power Chocolatín Experimento y The Blueberries.
Ah, bueno.
Bueno, luego de tocar...
¿Cómo me dijiste la segunda banda?
Power Chocolatín Experimento. Es una banda...
Qué rico, dicen acá.
Es una banda que ellos no tienen como una definición propia de lo que hacen, pero es un corte experimental con un poco de folk.
Y sí, con ese nombre, si no es experimental.
Yo
le pondría Power Chocolatín Amargo Experimento, mucho más rico.
Porque le gusta el sabor
con
amargo.
Almendras.
Ah. Power Chocolatín Amargo con Almendra Experimento. Ahí le gusta.
Pasas.
Bueno, ¿cuándo es esto?
Esto es esta noche a las 23 horas en Solitario Juan. Bueno, están estas tres bandas. Una de Blueberries hacen un estilo mod, es como el regreso del mod con el estilo de Kings y de Who, de Strokes.
Sí, bien británica, digamos, una impronta bien británica para la música.
Y bueno, Erika Chubosky presenta su primer LP, La Inesperada Mugre que Aguarda Inquieta. Es un trabajo independiente.
La Inesperada Mugre que Aguarda Inquieta,
sí,
se llama así.
Que está disponible para descargar en Bandcamp de la banda. Y ellos definen su estilo como barullo psicobélico con electromagnetismo cero.
Bien,
o sea, o no trajiste esa psicobélica al 10.000%, ¿está?
Hay que ir y llevar unos tragos. Bueno, pasamos a otro estilo de música totalmente diferente. Estamos escuchando a Ismael Collazo, que es de esta nueva camada de cantautores que tratan de reflotar este estilo uruguayo muy particular, el de Eduardo Mateo, el de Danujans. Va a estar presentándose a las 22:30 horas en Bar Andorra. Terminó de editar su primer disco Rincones en 2009 y ahora presenta su nuevo trabajo Ininterrumpidamente. Así que aquellos que lo quieran conocer, es una linda oportunidad por pasar por el Bar Andorra, que está bárbaro.
La verdad es precioso el lugar.
Y pasar una noche tranquila y...
Con cantautoría urbana, digamos, ¿no? Por el mapa que situabas ahí. Dependen tú.
Y ahora pasamos a Juan el que canta, que presenta su tercer trabajo discográfico, Un poco de sal, con 10 nuevas canciones que viajan entre el sonido actual y reflexiones de la vida. La banda fue creada en 1999 por Juan Andrés Jutgla y Juan Manuel Martínez.
¿Y cuál de los dos Juan es el que canta?
Bueno, van a tener que ir y descubrirlo.
Ah, muy bien, la respuesta.
Sábado a las 21 horas en Sala Citarros.
Las cosas claras ahora mismo.
Yeah, tengo 17 y enculo tu experiencia. Si la operación de urgencia, el juez que juzga y sentencia, te duele. Que este nota imberbe te clima. Más de mierda, me la pela que tu vida.
Hip hop.
Hip hop español.
Español.
No es cuestión de edades de Porta, estábamos escuchando. Bueno, Porta se llama Cristian Jiménez Bundó y en 2007 se hizo
pero
famoso.
Cuando hablas así te dejas
saber el gesto de hip hopero, claro.
¿Qué pasó con Cristian? Cristian Jiménez Bundó.
No me siento cómoda. Me da la sensación de que me vienen.
Pero es re natural hablar así.
No sé,
en boca de tantos. Y así también conocer mundialmente su grupo Rap Comando.
Lo curioso es que se hizo famoso o popular. La palabra famosa fama me rechina un poco.
Es popular.
Pero se hizo popular en YouTube, subiendo videos. El más popular fue este, No es cuestión de edades, que estamos escuchando. Él tenía creo que 17 años cuando...
Un chico español que le gustaba el hip hop y se copaba y subió a YouTube y le fue bien.
Y le fue bien. Algo así sucedió con Justin Bieber también.
Qué bien. Es verdad.
Por YouTube.
Subiendo canciones
la
de la guita, ¿no?
Los
vio ayer y le dijo, che, pibe, vos tenés talento. O sea que Porta es un youtuber, digamos.
Es un youtuber. Y también sucedió sentido. Acá en Uruguay.
¿Con quién?
Con el cantante de Marama.
El cantante de Marama también
se
es de la hora de YouTube.
Popular por YouTube.
Bueno,
ya saben, chicos, si quieren hacerse famosos pueden compartir por YouTube sus canciones. Porta hoy, el martes 18 de agosto,
a las
21 horas
en
la trastienda.
No es cuestión de edades, solo en las mejores salas. Es que sabes que me encanta.
Del jolgorio y la festividad de hip hopera pasamos unos acordes de piano menores. Nos pusimos serios, Ceci.
Nos pusimos serios porque nos vamos para el cine. En estos días se estrenó Tan frágil como un segundo. Es una nueva producción uruguaya que cuenta la historia de Julieta, de 17 años, que vive con su madre y sus hermanos en un pueblo del interior. Su novio, Gabriel, le consigue trabajo con diversos clientes, desde camioneros a jerarcas gubernamentales. Por otro lado está Sofía, de 16, que es estudiante del liceo privado en la capital, y junto a su mejor amiga se introducen en el mundo de la publicidad y reciben una oferta difícil de rechazar. Como hilos en una red, Julieta y Sofía se cruzan en un mundo donde todo puede ser comprado y todo puede ser vendido, donde la certeza es tan frágil como un segundo. Tenemos en línea a Santiago Ventura, director de la película. Muy buenos días, Santiago, ¿cómo andás?
Muy buenos días.
¿Qué tal? Santiago, contanos cómo llegó esta historia a ti.
Bueno, viene un proceso bastante largo de otras producciones anteriores, un cortometraje y un mediometraje, sobre temas sociales también. Uno era sobre el embarazo adolescente y el otro sobre abuso sexual. Y a raíz de esos trabajos que tuvieron selecciones en festivales, se pasaron en liceos, UNESCO se interesa en financiar un nuevo mediometraje que sería tan frágil como un segundo, y entre todo el equipo nos lanzamos a hacer un largometraje.
Bien, ¿y cómo fue el proceso de elaboración del guión y mismo al abordar una temática tan particular como la explotación sexual? ¿Cómo fue la investigación, el adentrarse en ese mundo?
Bien, por un lado, con todos los casos que uno va encontrando y que siempre hay y que van a seguir habiendo, los empezamos a adaptar a algunos que nos servían para el guión. Y por otro, tuvimos una investigación particular con una víctima de trata, que es de donde sacamos las anécdotas más grandes de la película. A la vez que también, recorrimos prostíbulos del interior, del país, como también de Montevideo. Y por otro lado, la línea de la historia de Sofía, que es de clase alta. Ahí yo tenía experiencia en publicidad, donde yo tenía mis propias anécdotas que utilicé.
Bien. ¿Y cómo fue el proceso de selección del reparto, de las chicas? Y ¿cómo fue todo ese trabajo de preparación?
Bueno, fue de lo más difícil el casting. Primero porque teníamos poco tiempo y segundo porque es una película con muchos actores. Aparte de las protagonistas, están los clientes, están los proxenetas, los padres, los familiares de las protagonistas, etcétera. Y sin duda lo más difícil fue la selección de las protagonistas, que tenían que tener varias características. Tenían escenas con proyección dramática bastante alta e intensa, entonces tenían que poder llorar, tenían que poder manejar ese tipo de escenas, a la vez que tenían escenas duras, y jugadas, y el caso de Berenice tenía que generar esto de que es menor de edad, era menor de edad la protagonista en el momento que se filmó. El caso de Sofía era mayor de edad, pero la tratamos, el trabajo actoral fue rejuvenecerla, desde la actuación y el maquillaje.
¿Cuánto tiempo de trabajo llevó a realizar la película?
El rodaje fueron 16 días, que por lo general es un mes, fue menos que eso. Y después todo el proceso de guión, preproducción, fue un año.
Bien. Y una vez terminada, ya pronta, ¿cómo fue la primera vez que la viste el resultado final? ¿Estabas solo? ¿Estaban todo el equipo de trabajo?
El resultado final lo vimos entre unos pocos, y después se hizo una exhibición en el movie, para ver si el movie la podía pasar o no la película, si era comercializable, y ahí fue todo el equipo a verla, nunca fue la versión final hasta el estreno en el festival el año pasado de Montevideo.
¿Te acordás de cómo fue esa primera impresión de cuando viste los créditos finales?
Es una alegría inmensa, y sobre todo también al verla y yo también emocionarme. Me parecía que había logrado un poco lo que quería, ¿no?
Bueno, contanos dónde, cuándo, cómo se puede ver la película.
Bien, está ahora en los cines, está en el Movie Montevideo Shopping, está a las 17 horas y 21 y 50, en el Grupo Cine, Torre de los Profesionales, a las 22 y 40, y en el Live 21, solo los sábados y domingos, a las 3 y 10.
Perfecto. Dejamos la invitación hecha. Bueno, te agradecemos y mucho éxito con la película.
Muchas gracias.
Que pases bien.
Hasta luego.
Muy bien. Bueno, Ceci, entonces recordamos entonces la película Tan Frágil Como Un Segundo.
Producción Nacional. Está muy buena. Vean el tráiler, vayan a verla. Hay que apoyar el cine nacional.
Está bueno. Y además es un tema muy sensible, muy, muy fuerte, ¿no?
Sí.
Bueno, Ceci, gracias por estos minutos. Nos reencontramos el viernes que viene.
Bueno, hasta el viernes.